Protagonista de Noticia del Día, uno de los protagonistas es el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, vocero de la sala de revisión de la JEP, a quien escuchamos ayer pues dando la argumentación que encontraron para tomar la decisión en el caso Santrich, decisión que ya hemos conocido ampliamente, será apelada por el procurador Carrillo, apelación que acompaña al presidente de la República y que acompañan varios sectores políticos. Magistrado Jesús Ángel Bobadilla, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días a todos, Yolanda, a toda su mesa de trabajo, a la opinión pública en general, a los oyentes.
Magistrado, hablemos un poco y ojalá de manera sencilla para que todos podamos entender de esos argumentos que encontraron ustedes para no apoyar una extradición de Jesús Santrich, para no sacarlo de la Justicia Especial para la Paz y para ordenar su libertad. De manera sencilla, ¿qué es lo que encuentran? Porque la Fiscalía sostiene que hay pruebas contundentes que mandaron a la Justicia Especial para la Paz.
Pues de manera sencilla, y además procuraré ser breve, Yolanda, entiéndame que es, pues me ha tocado represar muchos asuntos de actividades propias de mi cargo para poder obviamente atender a los medios, y eso lo entiendo mucho. Mire, lo primero, la sección de revisión lo que hizo fue, en su mejor entendimiento, aplicar una norma constitucional, que es la que regula el tema de la garantía de no extradición, que es el artículo 19, transitorio del acto legislativo 01-2017, que es el que establece lo siguiente, Yolanda. Primero, cuando se alega, dice así la norma, cuando se alegue que la conducta fue cometida con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, la sección de revisión debe evaluar la conducta para que determine la fecha precisa de su realización. Esto lo llama la atención porque para quienes indican que es suficiente el indictment y que esto genera una desconfianza, entre comillas, de lo que las fechas que estaban relacionadas en el indictment, pues lo único que podríamos replicar a ello es que es la misma norma la que nos dice que no es suficiente el indictment. Porque es la misma norma la que nos dice, si le alegan eso, ustedes son los que deben evaluar la conducta para determinar la fecha precisa. Y ahora, ¿qué hemos entendido por evaluar la conducta o qué creemos que es necesario para evaluar la conducta? Para poder evaluarla, para poder mirarla, para poder establecerla, tenemos necesidad de la prueba. ¿Y de cuál prueba? De la prueba que las mismas autoridades extranjeras, en este caso de los Estados Unidos, relacionaron en su indictment para acusar, y esa fue la prueba que pedimos y no nos llegó, Yolanda. Desde ese punto de vista nos vimos impedidos de evaluar la conducta y por ende determinar la fecha precisa de su realización. Y ante ese escenario, ante un exintegrante de las FARC y siguiendo un lineamiento de la Corte Suprema de Justicia, quien ha indicado que los exintegrantes de la FARC tienen la garantía en sus cabezas y nos lo han remitido a la sección diciendo llega ya con la garantía, ya llega con la garantía para saber si ustedes se la mantienen o la revocan, como quiera que no pudimos establecer que la fecha fue después, pues se decidió entonces mantener la garantía. Pero es más o menos, palabras más, palabras menos, obviamente, en una extensa providencia. Y repito, extensa para mi querer, yo hubiera querido una providencia mucho más breve, pero era la primera y hay que entender que tuvimos que hacer un extenso ejercicio hermenéutico para que se pudiera tomar todos los aspectos de cómo entender la garantía de nuestra decisión, ¿no?
Magistrado Bobadilla, pero lo que resulta también cierto es que históricamente el indictment sí había sido suficiente en los casos que decide la Corte Suprema de Justicia para considerar si procede o no la extradición. Eso es un hecho, y es un hecho también que ustedes entonces cambian el abordaje de esa situación.
Bueno, eso se explica por lo siguiente. Usted lo ha dicho con mucha claridad. La Corte Suprema no ha cuestionado, llamémoslo así, o pues ha sido suficiente el indictment. Pero es que esa es la diferencia. La Corte Suprema es el juez natural de la extradición. La sección de revisión nace ahora como juez natural de algo que nunca ha existido antes, que es la garantía de no extradición. Y esa interpretación de lo que es una garantía y de lo que es el procurar ser fieles a un acuerdo de paz, a unas normas constitucionales, fue la que desde esa novedosa figura que no existía, o sea, que lo que quiero decir es no hay un referente, no podemos comparar con lo que hay antes, porque es que esto surgió en el 2017 con el acto legislativo 01-2017, y bajo ese entendimiento de que aquí está en juego derechos de las víctimas del conflicto, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad jurídica de los excombatientes. Por eso el nivel se aumentó para examinar, o sea, para hacer algo que antes no se había hecho. Mire, le pongo nomás un ejemplo. La Corte Suprema, en los trámites de extradición, que es ella la competente para trámites de extradición, para conceptúa, emite un concepto. Y por eso, digamos, el carácter muchas veces que se puede decir muy formal de lo que debe hacer con esos trámites. En cambio, la sección de revisión aquí está tomando una decisión judicial, una providencia que como tal le lleva a examinar todos los extremos de legal, de mirar la prueba, de la legalidad de la prueba, porque está aplicando una garantía constitucional y en el marco de un acuerdo de paz
claro.
De la justicia transicional.
Magistrado,
es muy novedoso. Sí.
Claro, la magistrada Claudia López sostiene en su salvamento de voto que la sala en mayoría comete un error al considerar esa garantía un derecho y que no es más sino una regla de actuación que debería tener la sala. ¿Por qué ustedes no consideraron ese argumento? En el sentido de que, a diferencia de lo que usted sostiene en estos micrófonos, que él llegó con la garantía investida en él como persona, pues que ustedes han podido decidir si se le concedía o no después de hacer un juicio ponderado sobre la situación.
Sí, es así. Mire, pues consideramos absolutamente todos, digamos, los escenarios posibles. La discusión al interior de la sección, debo decirlo, pues obviamente sumamente enriquecedora. Yo respeto mucho los argumentos de disenso, siempre ha sido así en mis escenarios como juez colegiado que he sido, y pues por supuesto, de todos modos, la interpretación mayoritaria es sí darle un alcance muy importante al concepto de garantía también como derecho, además como beneficio y como criterio para consolidar la paz y para darle seguridad jurídica a aquellas personas que se desarmaron y que pretenden una búsqueda de mejores caminos de paz, ¿no? Entonces, ese fue el criterio de la mayoría, y sin desconocer que respetamos absolutamente criterios diversos e incluso lo que en la opinión pública, pues los criterios que existen y se está generando en la opinión pública, que con algunos fundamentos, por supuesto, entendibles, cuestionan la decisión. Y miren, lo más importante es, precisamente, esta decisión no es la última palabra. Esta decisión tiene recurso de apelación y será la sección de apelación la que podrá también, en un análisis con los argumentos que creo que anunció la Procuraduría General de la Nación va a presentar, pues quien determine y tome la última palabra. Y lo único que puedo yo anunciar desde aquí es que como sección de revisión, y hablo en nombre de todos, seremos absolutamente respetuosos del criterio que como órgano de cierre tenga la sección de apelación.
Magistrado Jesús Ángel Bobadilla, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quisiera preguntarle por el tema de los videos. En el comunicado de ayer ustedes destacan que los videos inaudibles que circularon por redes sociales y que la sección le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a los Estados Unidos no fueron entregados y que en consecuencia no están en el expediente. Y por la noche se conoció un video, quizás el más largo de todos, de unos 7 minutos en algunos apartes, inaudible. En ese sentido, ¿ese video no lo conocieron ustedes en su momento? ¿Lo vio anoche? ¿Lo pudo valorar?
No, mire, sí, no, dos cosas. No llegó, nunca llegó a la actuación. Ese fue uno de los videos que le pidió fue a las autoridades norteamericanas, porque el fiscal fue muy claro de siempre en manifestarnos que ellos no tenían las pruebas que relacionaba la justicia norteamericana. O sea, esos videos no le fueron solicitados o le fueron pedidos a la fiscalía para ver si los tenía, y obviamente lo primero que dijo la fiscalía en un oficio es no, es que no los tenemos por la potísima razón de que eso los tiene la justicia norteamericana. Entonces se le pidieron a la justicia norteamericana, al Departamento de Justicia, ¿no? A través de carta rogatoria, y no llegaron. Ahora me he enterado por medios que están circulando esos videos. La verdad, le quiero confesar, no he tenido acceso a ellos, pero sí llama mucho la atención que hubiésemos hasta prorrogado los términos por el famoso asunto aquel curioso de la pérdida del extravío de la carta rogatoria. Dimos sus demasiados tiempos y en las oportunidades debidas no llegaron, y que ahora, pues no sé, encuentran circulando precisamente después de que se tomó la decisión, ¿no? Eso, pues la verdad me parece bastante pues curioso, por decirlo menos.
Magistrado, volvamos al asunto sí. de la fecha de ocurrencia de los hechos, que es finalmente la que tenía que establecer la Jurisdicción Especial para la Paz, porque si bien ustedes en su mayoría dicen que no había pruebas suficientes para el establecimiento de esos hechos, pues llama la atención que el propio Santrich, en un testimonio que ustedes citan en la decisión, en la providencia, pues menciona la fecha del 2 de noviembre del año 2017, obviamente para hablar de reuniones en su residencia con posibles inversionistas, para hablar del tema de los empresarios, de Rafael Caro y demás, y claro, el análisis de fondo que tendría que hacer la Corte Suprema de Justicia tendría que establecer si ese era el tema de conversación o si era un tema de carácter delictivo. Pero sí se habla del 2 de noviembre de 2017, reconocido por el propio Jesús Santrich y recogido por ustedes en la providencia. Curioso, ¿no?
Sí. Mire, ese también es un tema, obviamente, que merece una aclaración, una precisión. El periodo probatorio se agotó sin que dentro de ese periodo probatorio se hubiera decretado y se hubiera practicado testimonio alguno, porque además rompía un poco con el criterio que en su momento fijó la sección de cuál era el tema, digamos, o el objeto de prueba para estos asuntos, y lo limitó a lo siguiente: la sección de revisión, no hoy, lo hizo antes. En la decisión sobre temas probatorios, dijo, las pruebas que requerimos no pueden ir más allá de las que nos relaciona el indictment, porque ahí sí, hacer una prueba, empezar a tener pruebas abiertas, aquí citar testigos, personas que él nos pidiera, pues eso sí sería hacer un juicio paralelo, que sería irrespetuoso. Entonces nos limitamos, o sea, para decir, las pruebas que necesitamos no van, pueden ir más allá de las que nos relaciona el indictment, y excepcionalmente aquellas que la Fiscalía nos está indicando que han sido parte de una investigación aquí en Colombia contra otras personas, pero que nos dice que están relacionadas con esa investigación o esa acusación de los Estados Unidos. Entonces, ahí limitamos eso. Para decirle, desde el escenario posible, no hubiera sido posible empezar a recibir declaraciones abiertas sobre ese tema, ¿ya? Eso quiero que quede muy preciso. Entonces, segundo, no hubo esa declaración, nunca se ordenó ni se practicó una declaración del señor solicitante de la garantía. Lo que ocurre es que en el periodo de los alegatos, que para quienes son abogados conocen, los alegatos no son oportunidad para declarar. Los alegatos, o sea, porque eso sería un tema de deslealtad. Digamos, piense usted, y eso yo lo he hecho como juez colegiado que he sido a nivel de la justicia ordinaria, si a mí un acusado en un momento cuando está en el periodo probatorio dice, no quiero declarar, no declaro, listo, hace uso de su derecho, perfecto. Luego viene un periodo de alegatos y él dice, sí, yo sí quiero hacer uso de alegatos. Y en los alegatos empieza no a alegar en el sentido de decir, mire, las pruebas que se recaudaron aquí deben ser valoradas así, esto corresponde a este juicio, las normas que deben ser aplicables es esta, sino que empieza a narrar lo que, a hacer un ejercicio de narración de hechos. Como juez colegiado, lo cuento desde mi experiencia, lo que he dicho, señor, esta no es oportunidad, ya la periodo probatorio feneció. Fue lo que a su vez aquí dijimos, ahí sí, en la decisión de ayer, hacer una precisión importante, porque es que eso es decir, hay un debido proceso. El periodo probatorio ya había fenecido, no puede haber controversia después, alguien entonces tendría que pedir una contraprueba de eso que él dijo, y finalmente a lo que quiero resumir es, eso no se pudo tener en cuenta. Pero adicionalmente, si se hubiera querido tener en cuenta, es eso. Él está hablando de unos hechos que en principio no coinciden con los que están, o sea, los hechos que él narraría, si se tuvieran en cuenta, no se tuvieron en cuenta, por supuesto, no coinciden con lo que dice el indictment sobre lo que hizo o no hizo el señor solicitante de la garantía.
Magistrado Bobadilla, pues la decisión está tomada por precaria mayoría y ustedes determinan remitir el expediente tanto a la Corte Suprema como a la propia JEP, lo cual supone que el delito que se le atribuye al señor Santrich tiene que ser investigado por las autoridades nacionales. Pero aquí volvemos al pulso entre la JEP y la Corte Suprema. ¿Cómo se define eso? ¿Quién lo define? ¿Quién define el caso?
Sí. Es muy importante porque además es también la oportunidad de precisar que la no extradición no implica impunidad de esa conducta. Hay un principio universal que se llama extraditar o juzgar, que es de la discrecionalidad de los estados determinar Y lo que quiere significa es eso, si se o se extradita o se juzga, o mejor dicho, si no se extradita, se juzga. Eso fue lo que finalmente determinó la sección de revisión. Hay unos hechos denunciados, no pudimos evaluar la conducta, no pudimos determinar la fecha, pero lo que sí es cierto es que si no se extradita, deben ser investigados aquí en Colombia. Entonces, como no se tiene fecha, no se pudo evaluar la conducta y determinar la fecha, se remitió simultáneamente a Sala de Reconocimiento de Verdad. Pues si eventualmente eso ocurrió antes, y esos serán los que lo determinen y lo investiguen, y Sala de Instrucción, de Especial de Instrucción de la Corte, en el caso de que se considere que es un aforado, en el caso que no, Fiscalía General. Ahí también se dice que investigue la Fiscalía. Lo que ocurre es que no se remite copias porque se parte de la base de que las pocas información probatoria que llegó ya la tiene la Fiscalía, pues la que ellos nos remitieron, ¿sí? Y lo de los Estados Unidos, pues el indictment también tuvo su trámite por la Fiscalía, ellos cuentan con esa documentación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. Entonces, simplemente se les remite para que ellos mismos determinen quién sería el competente, si pueden establecer finalmente las fechas y obviamente la eventual comisión de un delito. Entonces, lo que se indica es que esa conducta no debería quedar impune.
Entendemos ese punto. Ahora, le entiendo y le voy a pedir que vayamos paso a paso en esto, para los que no somos juristas y no entendemos. Uh-huh. Ustedes mandan copias tanto a la Corte Suprema como a la JEP y le están diciendo, investiguen. ¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿quién debe investigar al señor Santrich? ¿La JEP o la Corte Suprema?
Se remite incluso, más que para que se investigue, primero para que se determine la competencia, claro, y para determinar la competencia lo primero que tendría que hacer esos órganos es determinar la fecha de ocurrencia. Entonces, si finalmente, fruto de pruebas legales, se determina que los hechos son anteriores, pues tendrá que investigar la Sala de Reconocimiento de Verdad. Si se determina que son hechos posteriores, pues tendrá que hacerlo o la Fiscalía o la Sala de Instrucción, dependiendo, porque esas decisiones no están ejecutoriadas en relación con esa orden concreta, porque pues por supuesto usted tenía recurso de apelación y ahí se dice muy claramente que esas remisiones se harán a la ejecutoria de la providencia, ¿no? Entonces obviamente le corresponderá dentro de su autonomía a esos órganos hacer lo que corresponde.
Pero ¿quién define si la investigación la adelanta la JEP o la adelanta la Corte Suprema?
En el evento de que haya alguna conflicto de competencia entre JEP y Corte Suprema, define la Corte Constitucional.
Define la Corte Constitucional. Pero en esta decisión,
conflicto de competencia.
Sí, en esta decisión que ustedes toman y cuando mandan las copias a las dos cortes, a la JEP, tanto a la JEP como a la Corte Suprema, ustedes no están tomando una decisión sobre quién debe investigar a Jesús Santrich, pero consideran que se debe investigar.
Sí, así es, así es. Eso es muy importante resaltarlo, sí, señor.
Si consideran que se debe investigar, ¿no quiere decir que hay la opción de que pudo haber cometido delito después de firmado el acuerdo?
Claro. Mire, Yolanda, no, pero mire, yo sé claro que no se malinterprete. Además, que me parece muy importante, sí, reconocerlo. Es que, mire, la sección de revisión nunca en su decisión determinó que es que el hecho no haya existido, o que la conducta no se cometió, o que la conducta no es delictiva, o que él no es el responsable, porque eso no nos corresponde. Lo que determinó fue, mire, la labor que tiene la sección de revisión es determinar la fecha de su ocurrencia, la única, aquí no estamos haciendo juicio de responsabilidad, pero para ello necesitábamos evaluar la conducta, como lo dice la norma, y no pudimos hacerlo, no pudimos evaluar la conducta, y por ende no pudimos determinar la fecha. ¿Y por qué no pudimos evaluar la conducta? Porque habíamos dicho que para evaluar, habíamos dicho en otras providencias, en providencias anteriores de este caso, que el ejercicio de evaluar la conducta implicaba acceder a la prueba, y no pudimos acceder a la prueba. Entonces, el plano concreto es, los jueces no pueden dictar sentencias inhibitorias, ante escenarios de falta de pruebas no pueden dictar sentencias inhibitorias. Uno podría decir, no tuvimos las pruebas, nos inhibimos, esto queda sin resolverse. No, hay que, de esos escenarios, hay que hacer unos ejercicios hermenéuticos, y lo que se dijo fue, los señores exintegrantes de las FARC, no solo él, los señores exintegrantes, siguiendo a la Corte Suprema en una decisión anterior, tienen la garantía en su cabeza por ser exintegrantes de las FARC. Y alguna vez la Corte nos remitió el asunto a nosotros diciendo, ya llega, va con la garantía, miren ustedes, en el ejercicio del trámite de garantía de nuestra decisión, si él mantiene la garantía o se la revocan. Entonces, bajo esa hermenéutica, bajo ese entendimiento, como no pudimos evaluar la conducta y determinar la fecha, sencillamente se decidió mantener la garantía porque no se pudo establecer que los hechos ocurrieron con posterioridad. Ahora, viene la gran pregunta, ¿qué pasa si llegan pruebas posteriores? Esa pregunta, pues yo creo que está en el escenario, o por ahora, de la sección de apelación.
Claro, si llegan estas pruebas nuevas, como el video que conocimos ayer, que nos dice usted, no conocieron ustedes, esa es una prueba nueva, que va a llegar seguramente a la sala de apelación. Ahora, también hay un asunto de confusión, si me permite, magistrado Jesús Ángel Bobadilla, de la JEP, y es saber, cuando ustedes mandan esas dos copias, ¿qué hacen esos dos tribunales? Es decir, la Corte Suprema y la JEP. ¿Cuál de los dos actúa? ¿O deben actuar los dos? Es que estamos ante un escenario de confusión. Porque ustedes dicen, no pudimos establecer si el señor Jesús Santrich cometió la conducta que se le atribuye ni en qué fecha fue. Como no pudimos tomar saber si cometió el delito y en qué fecha fue, nosotros decidimos mantenerle una garantía de no extradición. Creemos que o la Corte Suprema o la JEP deben tomar una decisión. ¿Quién define cuál de las dos? Es que ese es el pedazo que no tenemos claro. Porque ¿qué pasa si los dos empiezan a investigar al señor Santrich?
Si empiezan a investigar, y por eso y es sencillo, si empiezan a investigar y con prueba legal encuentran ya elementos para determinar la fecha, ahí alguno de los dos se declara incompetente o competente o viceversa. Así me explico, es decir, perdónenmelo. Si sencillamente se determina que es antes, y queda claro a través de esas pruebas legalmente obtenidas, pues la Corte Suprema será la primera que diga, no, aquí no tenemos nada que hacer porque los hechos anteriores son competencia de la JEP. Y obviamente ya remitirá a la sala de reconocimiento y viceversa, si lo que se advierte es que hay pruebas ya legalmente obtenidas y a ellos se acuden, ellos tendrán que mirar a ver qué pruebas ordenan y encuentran que los hechos son después la sala de reconocimiento, por decir algo, pues ya dirá, somos incompetentes porque eso es competencia, obviamente, de la justicia ordinaria y en ese momento sabrá si es de la Fiscalía o de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, dependiendo de la condición o no de aforado del señor Ceucis Hernández.
Doctor Bobadilla, le pregunto desde Estados Unidos, ¿cuál cree usted que puede ser la reacción del Departamento de Justicia de este país ante la determinación de la JEP con respecto a Jesús Santrich? ¿Y cree usted que puede verse afectada la colaboración judicial entre los dos países? Y un paréntesis muy respetuoso, no sé por qué emplea tanto la palabra indictment si es mucho más fácil decir acusación.
Bueno, muy bien, así lo remitieron los Estados Unidos, pero le respondo, mire, sobre la reacción, es decir, no puedo yo suponer cuál puede ser la reacción y el tener en cuenta la eventual reacción de los del gobierno de los Estados Unidos, pues no puede ser un criterio para que la sección de revisión adopte sus determinaciones, porque, y más, en tratándose de los sucesos que han ocurrido últimamente, pues los jueces transicionales y todos los jueces de la justicia ordinaria en general, pues ante todo deben actuar respetando obviamente su independencia y su autonomía sin que otro tipo de situaciones externas puedan afectar dicha autonomía. Entonces no me puedo referir ni puedo adivinar cuál pueda ser esa reacción, pero en relación con la cooperación sí me parece muy importante. Yo sí creo, y creo que en la decisión queda claro que la cooperación es de doble vía. Y tengan ustedes en cuenta que nosotros solicitamos una cooperación a través de la carta rogatoria y pues no obtuvimos respuesta, o sí obtuvimos respuesta, indicándonos que no iban a enviar esas evidencias.
Magistrado Bobadilla, ustedes decretaron, ordenaron la libertad del señor Hernández, pero dice también en el salvamento de voto la otra magistrada, en este caso la magistrada Claudia López, que ustedes no tenían ni la facultad ni la competencia legal para ordenar esa libertad, que ustedes han debido permitir que fuera la Fiscalía General de la Nación la que restableciera de ese derecho de la libertad del señor Hernández. ¿No están ustedes desconociendo, como lo dice ella, las competencias de otras instituciones, en este caso particular de la Fiscalía?
Sí, mire, coincidimos todos, incluso en ese caso los cinco, en algún momento de las grandes discusiones y de otras providencias, varias providencias hemos dicho todos, ahí sí, en ese sentido no ha habido disenso, porque así lo dijo la Corte Constitucional en el auto 401 del año anterior, la competencia en todo lo relativo al tema de libertades para personas aprehendidas o capturadas con fines de extradición es del Fiscal General de la Nación. Eso es clarísimo. Y la decisión de ayer no implicó que estuviéramos cambiando esa competencia, por eso es que se le ordena a él que él disponga. Si nosotros fuéramos los competentes, ¿qué hubiéramos dicho? Ordenamos la libertad directamente. Entonces, ahora, ¿y por qué damos esa orden? Eso sí es lo importante precisar. Resulta que si examina uno, se examina el artículo 19 al que tantas veces he hecho referencia, la garantía tiene una doble condición. Dice garantía, incluso empieza por eso, garantía de no medida de aseguramiento con fines de extradición y garantía de no extradición. Entonces, y así lo dice el artículo 19, no lo está diciendo la sección de revisión, es una causa-efecto. Si la razón de si se determina que se aplica la garantía de no extradición, ¿en dónde quedaría el otro componente de la garantía, que es que no haya medidas de aseguramiento con fines de extradición, si la sección se hubiera limitado a decir se aplica la garantía y el señor, pues bueno, que siga detenido? Sería un absoluto contrasentido, ¿no? Entonces, por eso, es más, y aplicando precedentes de la Corte Suprema en algún asunto de un señor Lemus en el año 2017, cuando no existía la JEP, y la Corte advirtió que era una persona exintegrante de las FARC, le dijo al señor fiscal general de la Nación lo mismo, la misma fórmula que se utilizó en el resuelve de la sección de revisión: disponga la libertad inmediata de ese señor, que era un señor Lemus. Y en ese momento, obviamente, la fiscalía cumplió y acató esa decisión. Y también era un caso, repito, de un exintegrante de las FARC-EP, capturado con fines de extradición.
Sí, en este caso, magistrado, ¿hay términos para el proceso de apelación? ¿Hay unos plazos?
Sí, hay unos términos para interponer el recurso, hay unos términos para sustentar el recurso. No aparece explícitamente, que recuerde yo, en las leyes de procedimiento de la JEP, un término para resolver el recurso. Pero sí hay unos términos, llamémoslo, de notificación, de ejecutoria y de interposición del recurso y de sustentación. Deben estar corriendo en este momento a partir de las notificaciones que se están surtiendo, ¿no?
Ahora, magistrado, el video del que hablábamos, que no les llegó antes de tomar esta decisión, pero que en este momento se conoce, ¿llega a la sala de apelación directamente o alguien se lo tiene que remitir con formalidad? Porque aquí somos de formalismos. Entonces, el video simplemente se conoce y la sala puede decir, tomo ese video como un elemento a considerar, o la fiscalía lo tiene que remitir formalmente.
Ya en ese punto, Yolanda, que pues por respeto precisamente, nosotros, la sección de revisión llegó hasta la decisión de ayer y está en secretaría de la sección de revisión tramitándose el tema de los eventuales recursos. Cualquier, digamos, interpretación que en relación con su pregunta, es ya le corresponderá a la sección de apelación determinar si eventualmente cree que hay todavía oportunidad, que ese es el primer problema jurídico que hay que resolver, si hay oportunidad aún para acudir a prueba nueva. Eso es una pregunta pero debe resolverlo la sección de apelación. Y si lo consideran así, eventualmente, yo repito, no quiero invadir esa órbita, además estaré simplemente acatando esa decisión. Y si consideran que sí, pues ellos serán los que sabrán cómo lo piden, cómo lo llegan o cómo lo copian. Pero no es ya mi competencia, desborda la competencia nuestra hacer, digamos, esas elucubraciones. Además, no quiero respetar absolutamente el criterio que tenga la sección de apelación.
Lo entiendo.
Escúcheme, porque tengo ya una reunión que estoy a punto de ingresar y me da pena con ustedes. Entiendo, obviamente, que era importante hacer algunas precisiones.
¿Me permite una última inquietud?
Sí, señora.
Una última inquietud, que se sale del análisis jurídico que hemos hecho ampliamente. ¿Qué decir frente a las críticas que ha recibido la JEP frente a esta decisión? Porque consideran que la JEP está favoreciendo deliberadamente la impunidad en las FARC.
Sí, Yolanda, gracias por la pregunta. Y ojalá sí sea efectivamente la última. Mire, no, primero, nosotros somos conscientes de que estamos sometidos a un escrutinio, y bienvenido el escrutinio jurídico, respetuoso e institucional, sobre todo cuando proviene de las instituciones. Estaremos atentos. Yo, digamos, en el país entendemos el proceso de paz. Aquí implicó un cambio de paradigmas, que eso quiero también resaltarlo a propósito de algunas de las preguntas que se hicieron previamente, por qué no estamos haciendo lo mismo que se venía haciendo. Unos cambios de paradigmas que tal vez estamos empezando a asumir, y eso es lo que estos cambios pueden ser los que generan, obviamente, esta natural resistencia que entendemos perfectamente, y pues bueno, y ustedes también estaremos sometidos a la crítica natural, entendible y razonable de la opinión pública, pero pues nos encargaremos, como lo hemos venido haciendo, de transmitir de la mejor manera, de la manera más clara, cuáles fueron básicamente estos fundamentos. Y a riesgo, no somos personas perfectas, los jueces somos seres humanos. Lo importante es que el trámite establece mecanismos para que quien esté inconforme con argumentos jurídicos lo exprese, y sea la sección de apelación la que tome la última decisión.
Magistrado, ha sido usted muy amable, muy generoso con su tiempo para los oyentes de RCN Radio. Buen día.
A usted, que esté muy bien, hasta luego. Jesús Ángel.